¿Qué tal, amigos? Muy buenas y tormentosas tardes y bienvenidos un domingo más a este terrorífico programa de humor que se llama Solos ante el peligro y que hoy os presentamos en su edición de Halloween. Un programa de radio más horripilante que mandar a tu abuela a comprar marihuana. Hoy, entérate de la más tenebrosa actualidad y déjate convencer con los personajes más asustadizos del mundo del corazón en nuestra actualidad en dos patas. Hoy, Arturo Míguez no puede estar entre nosotros porque se ha quedado atrapado en el tren de la bruja. Pero en su lugar tenemos a Enrique García, un niño vampiro de la época de Luis XVI, que hoy nos dará unos consejos para sobrevivir al fin del mundo. También nos trae dos juegos terroríficamente divertidos. Por un lado, los saltos y acrobacias con Eveline de Gran Fe, como protagonista de la nueva aventura para PS Vita, Assassin's Creed 3, Liberación. Y por otro, el terror y el miedo en su mínima expresión, que harán que pegues un gritito de vez en cuando con el nuevo Silent Hill Book of Memories. Además, como habéis sido buenos todo el año, os presentamos el ranking de las 10 mejores canciones de Halloween interpretadas por personajes de la talla de Michael Jackson, Screaming Jay Hawkins o el siempre abominable Marilyn Manson. Y todo esto será como siempre en directo hasta las 7 de la tarde, acompañado de las risotadas más terroríficas y los chistes más dantescos. Tampoco te olvides de escribirnos tus miedos y opiniones al foro y libro de visitas de solosanteelpeligro.com, porque si nos gustan, las leeremos, y si no, pues te enviaremos al cementerio más próximo para que aburras a los muertos. Un saludo a todos desde el Averno. Yo soy el novio cadáver y esto es Solos ante el peligro, la radio espectáculo. Hoy, especial Halloween. Bienvenidos, condenados. Ay, Dios mío. Con todos ustedes, Sergio Morón. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Ay, la verdad es que es un placer poder estar aquí una tarde más con todos vosotros, disfrutando de estas tardes de domingo, de estas tardes apasionantes, de estas tardes llenas de humor, de buena música, llenas de muy buenas intenciones y, por supuesto, festejando esta fiesta del Halloween. Un día muy especial en el que todo el mundo pues se disfraza, todo el mundo pues cubre sus caras para, bueno, quizás querer ser el más original, llevar el disfraz más original y, oye, pues a ser posible, pues poder ganar un concurso. Porque eso en todas las discotecas pues está a la orden del día. Y oye, pues hoy tenemos un programa muy especial con un montón de noticias relacionadas con Halloween, un montón de música relacionada con Halloween, con artistas como por ejemplo Screaming Jay Hawkins, como Michael Jackson, ya lo hemos dicho en un principio. Y sobre todo nos queremos divertir, porque este día es para divertirse y, por qué no decirlo, pasar un poquito de miedo. Sí, nosotros ya estamos aquí acostumbrados a ofrecerlo, sobre todo por esos chistes que hacemos tan fascinantes. Y claro, pues esta tarde de domingo pues no estoy yo solo aquí en Radio Lace, también tenemos a una persona que tiene por costumbre pasarse la vida dentro de una emisora, no exactamente esta, pero sí en otros lugares, haciendo un programa diario, 3 horas al día, El Color de la Tarde. Madre mía, él es el señor Enrique García. Muy buenas tardes, Enrique.
Buenas tardes, Sergio. Buenas, apetitosas, deliciosas, como ese cuello que estás teniendo al aire.
Enrique García, ¿vienes disfrazado? ¿De qué vienes disfrazado?
Vengo disfrazado de vampiro y además de uno con clase, de esos que tienen origen en juegos de rol.
Ah, ¿sí?
Gran toreador, sí señor, aquí donde me tienes, en la última reunión de mis amigos, yo fui elegido príncipe de Madrid.
Pero bueno, ¿pero qué me estás contando? Príncipe de Madrid.
Lo que oyes, y luego me dispararon con un rifle antitanque, pero sobreviví.
Ah, ¿que sobreviviste?
Sí. Y sé exactamente quién es el conspirador y lo tengo localizado. Como nos volvamos a reunir, se va a cagar.
O cuanto menos le morderás el cuello.
No, que me apuñala. Pero bueno, la cosa es que yo soy muy del método Stanislavski, hay que meterse en el papel y oye, la espumilla está... ¿Por qué me habéis puesto una espumilla roja? Siempre ha sido roja.
No sé, yo de todas formas, mira, aparte de mi disfraz, sabes que ya me he colocado la goma, como siempre y demás, llevo un collarín. Un collarín porque no me fío de ti, Enrique, no me fío.
No me extraña.
Enrique, esta tarde te ha dado por morder todo lo que pillas.
Sí, porque... Vamos, estoy que muerdo, porque vamos, tanta crisis y tanta historia y tanto follón. Y luego además que claro, que teniendo trabajo, pues... tengo un jefe. Y
claro,
todos los que tenemos jefes sabemos lo que es esas ganas de morder y llevarse cacho, llevarse prenda. Tengo las pastillas aquí en la bolsa.
Bueno, Enrique, pues me imagino que lo habrás pasado bien este día tan especial. Te habrás reunido con tus amiguetes, habréis salido de fiesta, habréis ido a jugar al rol. ¿Qué habéis hecho?
Lo que pasa es que desde que me nombraron príncipe ya no jugamos a Mundo de Tinieblas, solamente jugamos a la Isla Feliz de Hello Kitty. No sé por qué. Quiero decir, total, porque mi primera medida fue confiscarle el tupé a todo el mundo.
Eso es la edad. Ya cuando uno se va haciendo más mayor, pues ya se va cortando un poquito más. No, yo creo que no.
No, oye, mira, ¿cómo se llama? Este actor tan malo que solamente hace stunts, el de Triple X.
Triple X.
Sí, que también hizo...
¿Eso es porno?
No.
Ah, Triple X, esa es la talla de mi camiseta.
Tampoco. El que hizo una historia en la que era un superespía que tenía que cuidar a 6 niños...
Sí, no es Adam Sandler ni ninguno de estos.
No, Adam Sandler. Adam Sandler no que se ha vuelto al teatro shakespeariano y va por ahí haciendo versiones Klingon de los shakespeariano.
No me digas.
Ahí de Hamlet. Señor Sulu, a cuadrante 9.
Ya. Oye, pues tenemos un montón de noticias, además muy variaditas todas. Ha costado seleccionarlas, porque tratar de hacer un programa temático siempre es complejo.
Siempre, porque tienes que descartar muchas cosas que te gustaría poder tratar, pero...
Pero también tiene la ventaja de que cosas que has descartado anteriormente te pueden valer perfectamente.
Perfectamente, pruebas porque, perfectamente válidas.
Claro, porque a lo mejor son noticias un pelín más escabrosas y, oye, pues que vienen de maravilla. Y vienen de maravilla, ¿sabes para qué, Enrique?
¿Para qué?
Para hacer ciertas noticias, unas noticias que hemos titulado para esta semana, noticias terroríficamente tontas, o por así decirlo, las noticias muy locas. Mantienen a su hijo muerto en un congelador durante 6 años. ¡Toma ya! Un sufrido padre de familia en China llamado Tian Chemin dijo: cuando mi esposa y yo queremos hablar con mi hijo, solo ponemos unas sillas, levantamos la tapa y charlamos con él, como si nunca se hubiera ido de nosotros. Y digo yo, si esos padres no se dan cuenta que su hijo no se ha levantado en 6 años a contarles un chiste, podría estar muerto, o es que ya el Halloween se les está haciendo pelín largo. ¿Tú qué opinas, Enrique?
Bueno, aquí tengo unas declaraciones según las cuales hay una nueva campaña publicitaria. ¿Quiere congelar a sus hijos? ¡Congeladores Haiger!
Le estirpan el estómago por beber un cóctel con nitrógeno líquido.
El pasado 4 de octubre, una joven inglesa celebraba su 18º cumpleaños en un bar local y, entre otras cosas, se pimpló un martini pornstar con nitrógeno líquido que le provocó fuertes dolores barriguiles y dificultad para respirar. La joven fue trasladada al hospital donde le diagnosticaron perforación del estómago. De ahí la intervención.
Ahora lo que tiene que hacer esta chica es tomarse otro martini pornstar, pero con plomo. lomo para soldarle el estómago. Vamos, que estas bebidas te dejan un poquito suelto. ¿Tú qué opinas, Enrique?
Según el médico, más le habría valido tomarse un atracón de cola y mentos.
Quiere convertirse en un personaje manga viviente. Anastasia Chapinga, una joven ucraniana de 19 años, se ha transformado a sí misma en un personaje de anime japonés. Gracias a un maquillaje perfectamente copiado de este tipo de publicaciones, es toda una estrella en su país y la han invitado en varias ocasiones a diferentes programas de televisión. Y cuando habla, seguro que le sale un bocadillito de esto en la cabeza. ¿Tú qué opinas, Enrique?
Me consta que además ha cambiado todo su vocabulario por las expresiones konnichiwa y nani.
Y continuamos con las noticias muy locas. Encarga su esquela para perdonar a sus hermanos e hija. Soledad Hernández se ha cobrado su venganza en las páginas de ABC. Sí, la verdad es que es un periódico muy vengativo. Pero lo ha hecho después de mueta. A través de una esquela que dice lo siguiente: manifestar su perdón a los familiares que la abandonaron cuando más les necesitó. Sus hermanos Juan y Manuel y su hija María Soledad. Por su absoluta falta de cariño y apoyo durante su larga y penosa enfermedad. Y letra pequeñita añade que se dejó el gas abierto. ¿Tú qué dices, Enrique?
Los abogados de la familia afirman que Soledad se va a cagar cuando vean las esquelas que está preparando la familia en respuesta.
Una pareja sueca se casa con la forma Klingon de Star Trek.
Es la forma de casarse que decidieron Sonny Gustafsson y Josie Sockertop en Suiza, que contrajeron matrimonio al estilo de su serie preferida el mismo día que la serie Star Trek La Nueva Generación celebra su 25 aniversario.
Y la siguiente boda que tenían programada para ese día sería la chica manga con el chico Ken, novio de Barbie, y seguro que el cura es un Ewok. ¿Tú qué opinas, Enrique?
El organizador de la boda en cuestión busca a un tal Scotty que supuestamente se va a hacer cargo de la factura.
Una familia ha hecho su hogar en un cementerio. Sin miedo a las espeluznantes estatuas y a lo cercano que están las tumbas antiguas, Steve Jane y su esposo Mike Blatchford se enamoraron en la casa de campo que cuida del cementerio Shamington y se dedicaron a convertirlo en un hogar para ellos y sus tres hijos, para que luego digan que la familia Adams es solo ficción. ¿Tú qué dices, Enrique?
Varios de sus nuevos vecinos se han quejado ya del ruido que arma tanto crío. Las quejas ya están en la sala número 4 de lo contencioso nigromántico.
Y hasta aquí las noticias muy locas. La verdad es que hay gente para todo, Enrique.
Pato.
Hay gente pato.
Me sé de uno que intentó entrar en no sé qué estado de Estados Unidos con un pato en la cabeza y resulta que eso es ilegal.
Ah, que sí, ilegal.
Sí, no recuerdo cuál era el... Creo que era una ciudad urbana. Urbana se llamaba la ciudad. Toma ya originalidad también.
Sí, una ciudad urbana, vamos.
Hombre, también hay... En Kansas es ilegal que entren monstruos. Uh-huh. Así que imagino que los circos lo tendrán chungo, ¿no?
Oye, pues, ¿sabes que hay una ferretería con sección para zombies?
No fastidies, ¿ya?
Sí, ha llegado la noche de Halloween y las empresas son muy conscientes de ello, claro. Tan conscientes que una cadena de ferreterías en Estados Unidos ya ha lanzado su nueva campaña de publicidad de cara a esta noche tan terrorífica. La sección curiosa es que ofrecen dos nuevas secciones muy peculiares. Una sección llamada Yo Zombie, dedicada a los zombies, claro, no va a ser a las ballenas, uh-huh. Donde podrás encontrar pernos y tuercas para arreglar tus huesos fracturados, así como pegamento especial para pieles desprendidas y desodorante contra el olor a carne putrefacta. Enrique, yo sé que tú eres un experto.
Yo soy un pequeño entendido. Me he leído toda la obra de Max Brooks al respecto. Ajá. Así que... Y además he sobrevivido a varios holocaustos zombies.
Enrique, ¿tú te has encontrado en alguna situación en que algún amiguete tuyo se haya transformado en zombie?
Hombre, sí.
Que haya salido por ahí de marcha, que sea un chupito de tequila, que sea un chupito vodka, que sea un cubata.
Esto sobre todo ocurre cuando el brote ya está avanzado y ya estás, pues eso, montando la resistencia. Entonces está el típico listo que quiere salvar a la mascota y se la trae. La mascota se escapa. ¿Y qué vas a hacer? ¿Dejar que el puto perro se muera por gilipuertas? No, señor. El amigo siempre sale detrás de la mascota. Afortunadamente, las infecciones así recientes, recién hechas, generalmente tienen dos curas. Amputación del miembro afectado o un par de leches viendas, que viene a ser la solución española a todos los grandes males.
Amigo, pues yo me imagino que estas tiendas tendrán sus clientes.
Hombre,
y sabes que este año, como están en plena campaña,
son buenos pagadores, eso también hay que decirlo. No,
hombre,
reparten que da gusto.
Ahora mismo los americanos, aparte de muchos problemas que han tenido, ¿no? Pues además problemas bastante gordos. ¿Sabes que se han puesto de moda y siempre se ponen de moda pues las máscaras de las personas que pretenden ser presidentes, que pretenden ocupar la Casa Blanca. Y este año le ha tocado a Mitt Romney y a Barack Obama.
Sobre todo entre los atracadores es muy popular la de Richard Nixon, por lo visto.
Richard Nixon por el caso Watergate.
Sí, no sé por qué. Parece que es un cliché que para atracar un banco te pongas una careta de eso. Es casi más popular que el pasamontañas.
Bueno, de todas formas hay series españolas que han hecho una réplica exacta, ¿no? Cuando se han vestido de atracadores con la cara de Felipe González, José María Aznar, José Luis Rodríguez Zapatero.
¿Fue Máquina Baja?
No. Es una serie de... creo que es La que se avecina. Sí, hombre,
La verdad es que por fisonomía y caricatura, Felipe González es el que más se le parece a Nixon, ¿verdad?
Pues, hombre, bueno, mire usted.
Por fisonomía de la caricatura, digo.
Sí, podría ser. La verdad es que Nixon es que es única. Además es que esa cara es inconfundible, ¿eh?
Pero los dos lo retratan siempre con la nariz como respingona, como saliendo, no sé por qué.
Hombre,
muy, muy larga y muy fina.
Tendrá mucho que ver esa nariz con su personalidad. Muchísimo.
A lo mejor, no digo que no.
Pues yo me imagino que entre esos clientes podría estar Fidel Castro. Porque Fidel Castro ya es casi un zombie.
Según algunas fuentes de la insurgencia cubana, sí, es muy probable.
Y sabes que hay muchísimas fuentes que ya se lo quieren cargar. Hay muchas ediciones en Cuba que ya pretenden que este señor desaparezca.
Eso también explicaría muchas cosas, ¿no? Porque tanto balazo y que, pues, es que claro, no apuntan a la cabeza y pasa lo que pasa.
Y más teniendo en cuenta que este hombre, pues, es que es inmortal. Es que lo saben los cubanos. Este hombre es inmortal.
Claro. No es muy normal esto del zombie inteligente, pero existe.
Pues Fidel Castro niega tener problemas de salud. Léeme, Enrique.
Pues los rumores sobre la salud de Fidel Castro volvieron a circular el viernes pese a una carta del veterano exgobernante publicada por los medios estatales de comunicación, ya que sus familiares en Cuba y Estados Unidos niegan que se encuentre al borde de la muerte. Ave de mal agüero, no recuerdo ni siquiera lo que un dolor de cabeza, ha declarado el comandante.
Yo me imagino que no va a tardar mucho en aparecer por aquí.
Es que, vamos a ver... Además, Cuba ha entrado...
Buenas tardes, huevón, ¿cómo está?
Muy buenas tardes, anciano.
Yo no recuerdo haber tenido en mi vida un solo dolor de cabeza.
Eso va a ser Alzheimer.
Lo que sí que recuerdo ahora mismo es que me duelen los huesos y las articulaciones.
¿Y eso ha pensado en remacharlo, tal vez, con unas tuercas y un poco de pegamento?
¡Por supuesto! ¡Viva la revolución! ¡Me he comprado un kit de zombie!
¿Y en qué consiste? ¿Qué incluye el kit? ¿Y a cuánto le cuesta?
El kit de zombie entra un pegamento para pegarme la piel que se me cae a cacho. Uh-huh. Un desodorante para quitarme el olor a viejuno que tengo en todo el cuerpo.
Ajá.
Y un chándal.
Bueno, pero usted eso ya tiene muchos, ¿no?
Claro, pero es que este es el chándal zombie Castro.
Le han personalizado el kit.
Por supuesto. Tú sabes que yo llevo siempre el chándal Adidas o el de marca Haige, que me envía siempre por correo mi amigo Huguito Chávez.
Algo había oído, sí.
Sí, que somos muy buenos, amiguito.
¿Y a cambio usted le convertirá en un zombie también para que...?
Por supuesto, porque Huguito también está enfermito, aunque va a vivir eternamente. Hemos llegado a la conclusión de que los dos ya somos inmortales, huevón.
Mire usted que cierto faraón pensó lo mismo, porque a los 76 años aún no se había muerto y cuando se murió no tenía la pirámide acabada.
Pues yo no sé, pero ahora mismo usted sabe que en la presidencia de Cuba está mi hermano Raúl.
Sí, me consta que está tomando la mayor parte de las decisiones.
Pues usted sabe por qué mi hermano tiene esa vitalidad y tiene esa piel tan tersa.
¿Porque le mordió usted de pequeño?
Porque él el año pasado se compró el kit de zombie. Por eso está tan rejuvenecido el capullo.
¿Y en un año no ha pensado usted en cogerlo hasta ahora?
Si es que nunca me lo ha recomendado. Él quiere quedarse con el poder.
Claro.
Y yo quiero el poder también. Pero es que ahora mismo es que no me tengo en pie. Te he hecho una mierda.
Hombre, pero vamos a ver. Esto ahora lo arreglo usted enseguida. Vamos a ver, tengo por aquí soldador autógena.
Se me ha caído un dedo. Espera un momentito, huevón. Ahora me lo pego así. Es que tengo muy mal la vista. También te trae unas canicas que son los ojos zombies. Pero es que no veo un carajo con ellos.
Hombre, no, pero la prensa no se dará cuenta de ello, que es lo importante, ¿no?
Claro.
Mientras no se arree usted contra ninguna columna.
Ya me he pegado el dedo. Esto es loctite, coño. Esto no es una cosa de zombie.
Bueno, oiga, el loctite originalmente era para cubrir heridas. Técnicamente, es lo más adecuado.
Claro que sí.
Lo que no sé es si no bloqueará las venas.
Pero ya le digo yo que vamos teniendo una edad y hay que pensar o bien en la inmortalidad o bien en la resurrección. Si es cierto que queda poco para el fin del mundo, yo voy a quedar vivo. Porque aquí en Cuba los mandatarios somos como las cucarachas. Los comunistas somos como las cucarachas y vamos a sobrevivir a todos los ataques naturales.
A los naturales, a los nucleares,
por supuesto,
a los biológicos y hasta los hechos con cucal, ¿no?
Hombre, claro que sí. Así desde aquí te envío un saludo, camarada, que me tengo que volver a la residencia.
Nada.
Que estoy plantando cositas en el huerto.
¿No serán cabezas?
No, no. Bueno, sí, las de mis enemigos. Hace tiempo que ya las tengo aquí plantadas.
Bueno, pues nada, comandante. ¡Salud y resurrección!
¡Venga, camarada, nos vemos! ¡Viva la revolución!
¡Viva!
Este hombre no suele venir muy a menudo porque está quejado de problemas de salud y demás historias, pero fíjate, en un día tan especial como hoy, un día de Halloween, le tendrías que haber preguntado de qué viene disfrazado, porque este hombre se disfraza también.
Hombre, yo daba por sentado que venía de sí mismo.
Venía de sí mismo, ¿no? O sea, vamos, de pasa, de ciruela pasa, porque está ya el hombre
sí,
hecho
sí, ¿no? Una auténtica de ciruela pasa con barba, que es peor.
Pues tenemos más noticias por ahí porque ver películas de miedo resulta ser la nueva dieta para adelgazar. Según explica el estudio, al aumentar el pulso y el latido cardíaco se consume más oxígeno del exterior. Al mismo tiempo se expulsa más dióxido de carbono. Es decir, el estrés disminuye y hace la actividad del metabolismo basal que aumente. Esto es complicadísimo. Uh-huh. ¿Tú lo entiendes esto, Enrique?
Pues, hombre, sí, si el metabolismo aumenta, quiere decir que el cuerpo trabaja a mayor velocidad y que consume más de lo que consume, de lo que tiene almacenado.
Muchas más calorías. Tal y como ha explicado el doctor Richard McKenzie, especialista en metabolismo y psiquiatría, no me extraña, de la Universidad de Westminster, ha hecho un estudio en el que asegura que el miedo adelgaza. El Resplandor, por ejemplo, que es una película de Kubrick, es la más terrorífica y la que el espectador conseguiría quemar en torno a unas 184 calorías.
¿Qué más calorías viendo El Resplandor?
Hombre, la verdad es que es una película que te tiene en tensión.
Hombre, igual es que habiéndola visto ya.
Sí, pero bueno, las nuevas generaciones de chavales que descubran el cine de Kubrick y concretamente esta película.
Yo no tengo muchas esperanzas en las nuevas generaciones de chavales. Yo recuerdo.
Uy, el miedo, sí, el miedo.
Recuerdo que en cierto cine proyectaron un ciclo de Kurosawa.
Sí.
Y cuando fui a venderles la moto a un grupo de chavales, precisamente de sí, hombre, sí. Además, toda la trilogía de Star Wars está basada en lo que este hombre hacía. Y van y me dicen, ojo, que es en blanco y negro. Pero no se os ocurre otra cosa que decir.
Las
no
películas.
Se os ocurre ninguna otra. Os habría cogido que me dijerais que era en 2D, pero no. Es que es en blanco y negro, me dicen.
Enrique,
¿y Frankenweenie en qué es?
Las películas de Kurosawa son películas. Ya no es que sean blanco y negro. Ya no es la perfección de las películas de Kurosawa con ese blanco y negro. Es que son complejas. Es que son
Perdona,
bastante complejas.
Kurosawa consigue crear la misma tensión con una pistola y 6 balas. Que las películas americanas necesitan un arsenal para crear. No te
sí,
digo más.
Sí, podremos decir. Pues tenemos aquí una persona que es experta en dietas para adelgazar. Y es una persona muy conocida por ti, muy querida por ti, Enrique. Yo uh-huh. creo que ya os apreciáis.
¿Quién?
¡Oh, buenas tardes, chiquillo! ¿Qué te cuenta?
¡Rosa!
Hombre, pero bueno, ¿pero qué pasa?
¡Un abrazo!
¡Vamos, un abrazo, venga!
¡No tan fuerte!
Hombre, es que tú sabes, yo soy una persona que tengo aje, tengo energía.
Oye, vamos a ir directamente al ajo.
Porque tú sabes que yo como un mulo, o sea, yo estoy fuerte.
Sí, fuerte, pero solamente fuerte, ¿eh? Solamente
claro,
fuerte.
Hombre, ahí está la cosa. ¿Qué más preguntas que me has disfrazado?
Sí, vamos al grano y directamente a lo importante. ¿De qué te has disfrazado hoy?
Pues mira, hoy me he disfrazado de David Bustamante. Como siempre estamos con el rollo.
Que tú no tenías el pelo tan rizado.
Claro, es que con esto de los triunfitos, del coñazo, los triunfitos, llevamos ya 10 años, que ya tenemos una edad para que nos llamen los triunfitos. Yo creo que ya deberíamos ser los triunfadores. Porque los de la primera época del programa este de Operación Triunfo, pues yo pienso que hemos sido los que hemos triunfado.
Y que sí, ni que fuerais Tamara.
Hombre, por supuesto. Entonces yo pienso que ya hacer los triunfitos ya son un poco así como cachondeo. Me parece un vacile, eso, no sé.
Y como que es, que es así, como triunfito, ¿no? Claro, claro. No se puede decir serio, ¿verdad?
Entonces yo me disfrazo de David Bustamante. Vamos, es que me sale hasta la voz, si quieres.
A ver, venga, eso no me lo creo.
Hola, David, tío, ¿cómo estás? O sea, Enrique, coño, es que... ¿Cuánto hace que no te veo? Me cago en la mar. Dame un abrazo, tío. ¿Has visto? Hombre, es que sigo haciendo roza, claro. Yo
ya,
sin querer.
Ya, por eso.
Es que tengo demasiada fuerza, así que yo.
Bueno, vamos a ver, entonces, otra cosilla así importante.
Eso.
Esto del miedo, entonces...
Las películas de miedo, yo te puedo asegurar que adelgazan.
¡Bú!
¡Uy, qué susto me ha dado, tío!
A ver.
Parece que yo no me suelto estas cosas.
Es verdad.
Hombre, si ves que me entra
el pozo. No te has subido a la báscula.
Claro.
Súbete y ahora lo volvemos a intentar.
Bueno, pero...
Un ratito, por sorpresa.
Hace un ratito, ahora lo hago y tal. Porque os puedo asegurar, yo he probado bastante dieta. He probado salir de mi casa a hacer footing. ¿Sabes? Yo hago medio kilómetro de footing todos los días, luego me vuelvo a un autobús. Y luego también hago un poquito de pesa. Hago 10 repeticiones. Hago 10 repeticiones de uno.
Todo eso da bastante miedo.
Luego, pues yo, hay que llevar a cabo siempre una buena alimentación. Eso, pues comerte un cocido a media mañana, unos churros a media tarde, un helado de postre.
Dicen,
luego tomarte 5 o 10 copitas de vino, porque es muy bueno para el corazón el vino.
Dicen que el que no toma fabada asturiana al término de la semana no es persona.
Claro. Entonces, es la cosa. Yo también, pues, aparte, pues hago un poquito de natación, ¿sabes? Tengo una piscina hinchable en el jardín, pues me hago unos largos. ¿Sabes? En la piscina.
Echarle, sí.
Y luego pues hago
trabajo.
Claro, hago trabajo de piernas y luego con mi novio, con DJ Monzi, pues hacemos otro tipo de trabajo, ¿sabes? Pero eso ya no te lo voy a contar.
Hombre, eso ya lo tratamos en otro programa, que también adelgaza.
Claro. Eso ya son trabajos. ¡Uy, qué susto me ha dado, Guillo! Pero bueno, encima de que viene disfrazado de Drácula, ya lo que me faltaba. ¡Ay, no me muerda!
Hombre, es que quiero decir...
¡Ay, qué susto!
Me estoy acordando de lo muchísimo que hay ahí para chupar.
Sí, pero bueno, nunca
estoy pensando que me está entrando otra vez el Stanislavski.
Bueno, pues ahora yo te voy a recomendar una serie de películas, porque yo esto lo pruebo con DJ Monzi, ¿sabes? Le he dicho, mira, sobre todo los días que no me da tiempo a hacer la cena, o no le da tiempo a hacer la... pues ponemos películas de miedo.
Ajá.
O al mediodía, por ejemplo, que llega uno tarde o llega lo que sea, pues dice, ¿hoy qué hay de comer? Pues nada, porque no me ha dado tiempo. Y pones películas de miedo. ¿Qué hay de merenda? Hoy, pues es que no me ha dado tiempo porque me he estado echando la siesta y esas cosas. Digo, pues ¿qué ponemos? Pues a lo mejor toda la saga Viernes 13. ¿Qué pasa? Que tú, entre que no comes y ves películas de miedo, joder, te quedas un palo.
Lo que viene siendo a base de sudar el miedo.
Eso es. Luego tú por la noche te levantas, te entra un... Claro, ya tienes un hambre que te caga, chiquillo. Te levantas por la noche ya como un zombie y abres la nevera y en la nevera pues no hay nada porque se te olvida ir a comprar. Es lo que tiene vivir independiente.
Lo que tiene.
Y entonces, claro, yo por ejemplo, mi nevera, aparte de hacer cubitos de hielo y aparte de hacer no frost.
Es de esas americanas que los hace cuando aprietas un botón.
¡Claro!
¡Qué lujo!
Eso es. Y entonces la mía tiene una pantallita y en la pantallita, ¿qué hace? Pues proyectas películas de terror. La nevera está vacía, pero tienes películas de terror. ¿Qué pasa? Pues que te ves toda la saga, a lo mejor de Halloween, a lo mejor de este que va casi con la máscara.
De Viernes 13.
Joder. Claro. A lo mejor te puedes ver también la saga esta de Psycho. Que esa a mí me da un miedo. ¡Ay, la de Psycho!
Bueno, sí, quizás esa... incluso la original de
Psicosis.
Es
que luego hicieron una saga después
con
3 o 4 películas más, con el mismo actor. Y bueno, es que claro, te cagas del miedo y tal. Claro, y entre eso, que no comes, pues bueno, te
claro,
quitas 5 minutos de
cine. A la mañana siguiente, al día siguiente por la tarde ya,
claro.
Te pones a zapear, pones Tele5 y ya cagas lo que te falta.
Eso ya es el adelgazamiento seguro. Porque entre los gritos del uno, los gritos del otro, los sustos y las cosas, bueno, Digimon y yo nos estamos quedando hecho un palillo. Así que es mi recomendación. Comer, no comas. Tienes que ver películas de miedo. Y ya si ves la de Kubrick, bueno.
Así que sustituyen a las comidas.
¡Ay, la de
curioso!
¿Es a Don Miedo la del Resplandor?
Vamos a ver, el Resplandor...
¿Es a Don Miedo ya? ¿Es a una cosa?
Con grandes personajes en la generación de miedo, tal como el leñador.
Eso es.
¿He dicho el leñador?
Sí, el que está en la barra. El niño cuando aparece...
Hijo de puta, el de la barra.
El niño cuando aparece en el triciclo.
Hijo de puta, el niño también.
Que aparecen las niñas, las dos gemelas. ¡Ay! ¡Qué miedo me da! DJ Monzi me tiene que abrazar 20 veces, hasta con los pies me tiene que abrazar.
Y claro, hay más calor y más a las calorías.
Hombre, y luego ya te pega ya las cosas que no te voy a contar.
Y luego los tirantes y tiquití, tiquití.
Y trocotrón, trocotrón. Eso es.
No, tiquití, tiquití, trocotrón, es otra cosa.
Bueno, pues eso, que he quedado ahora con DJ Monzi porque no nos ha dado tiempo a ir a la compra ni a esa escena, así que vamos a ver la saga de Viernes 13, enterita.
Que os sea muy leve.
Y luego...
Yo aguante 10 minutos.
Si nos entra el hambre o lo que sea, vemos también la saga de Alien, que está también con un poquito.
Un poquito, sí, un poquito. La primera ya te ya menos, pero también...
Sí, ya te digo yo que es la cosa. Bueno, Cequillo, que yo me voy escapando ya, que me está entrando un hambre ya de hablar contigo, porque es que me estoy quedando...
Ese hambre que a mí me está entrando en este Nislaski, ¡huye!
Bueno, que un besito para todos, ¿eh?
Sí, un besito.
Venga, Cequillo, hasta luego. Venga, un besito. Bueno, pues todo esto está muy bien, Enrique. Te he visto que has ido a abastecer tus bolsillos con chocolatinas, panchitos u otras cosas del buen comer. Y yo sí, estoy aquí en la mesa de mezclas pasándolo muy mal porque tú estás comiendo, estás mordiendo todo lo que pillas con eso que has venido de Drácula y demás. Así que lo que vamos a hacer, Enrique, es hacer un pequeño corte y disfrutar de un tema para la ocasión y
me
para...
parece bien.
Sí, para este Halloween he elegido un tema de Screaming Jay Hawkins que se llama I Put a Spell on You. A la vuelta,
me suena.
Más cositas.
I put a spell on you. Because you're mine. Stop the things you do. What's up? I ain't lying. Yeah, I can't stand. Woo! No running around. I can't stand. No putting me down. A spell on you.
Solos ante el peligro.
Y continuamos aquí en directo con todos vosotros desde Radio Láser. Recuerda, esto es el 107.5 de la FM. Y ahora sí, llega el momento. Y Enrique García, ¿cuánto tiempo queda para ese fin del mundo?
Poquísimo.
Ay, madre mía, me está dando mucho miedo, Enrique, pero mucho, mucho miedo.
Y si estuviera aquí Arturo, todos sabemos lo que diría, que todo es mucho.
Pues vamos con tu sección, Enrique García, y los consejos
para el
fin del mundo. Oy, 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 oy. Hoy la amenaza son zombies hambrientos de sexo.
¿Sabes por qué me hace tanta gracia esto del fin del mundo siempre?
¿Por qué?
Porque he dejado una factura sin pagar y está citada para diciembre.
¿Para el 21 de diciembre?
Sí.
¿Cuánto tiempo queda, Enrique? ¿Cuánto?
Poquísimo. La cuestión...
A ver, dime.
Eso, la cuestión son los puñeteros zombies. Vamos allá. Vamos a ver. Hay muchas variantes.
Hay muchos tipos de zombies.
Sí.
Están los que comen en carne, están los que comen vísceras, los
están
que chupan
los que comen
sangre.
Cerebros.
Y están los ansiosos. Los que buscan... A lo mejor hay zombies que buscan amor, Enrique, puede haber.
Están los que corren, están los que andan, están los que incluso se dice...
Se arrastran.
Que eso es medio zombie. Están los que bailan y cantan. Y por supuesto, no podemos descartarlo. Es un tipo de zombie que se ha proliferado mucho porque se usa mucho en películas porno. Que es precisamente, pues sí, el que... Además ahora en Halloween los ves mucho, ¿no? Disfrazan de zombie, con la historia del zombie, pues se te aberronchan, se te pegan, y cuando te quieres dar cuenta, se te están rastregando el paquete. Y claro, además son de todas las tendencias. Le dan al taco y a las tajas, como quien dice el otro, al que le gusta el pescado y la carne nunca pasa hambre. Esa es la filosofía que siguen. Y no, y es como un gemido. Lo estaré imaginando. Y este tipo de individuos son muy peligrosos porque es muy difícil distinguirlos de los que no lo son tanto, de los que solamente quieren matarnos. Entonces, la puerta la hemos cerrado bien, ¿verdad? Entonces, ¿cómo los distingues? Bien, generalmente, cuando ya el brote está avanzado, el brote... ¿Qué te ha dicho? ¡Fus! ¡Fus! ¡Zape! ¿Quién te ha dicho? ¡Largo! La escopeta, ¿dónde he puesto la recortada? ¡Que te largues! ¿A dónde vas con 7 centímetros de mierda tú? ¡Hombre! ¡Zombie de 3 al cuarto!
Y yo me estoy preguntando una cosa. Tú imagínate zombies hambrientos de sexo. Es decir, zombies que hayan muerto con la asta entera. Tú imagínate a Nacho Vidal zombie.
En Nacho Vidal zombie, es que vamos a ver, cuando mueren con la estantera, y es eso que es lo que se produce, es fácil, digo, distinguirlo. Esto es lo que decía yo antes de la interrupción tan grosera del Pichacorta, se les reconoce fácil, porque para facilitar el acceso, pues tienden a ir con menos ropa,
claro.
Sobre todo en la parte inferior, y además palote. Tienen el palote.
Claro.
El caso de Nacho Vidal,
lo que
por
viene
ejemplo,
a ser tienda de campaña.
El caso de Nacho Vidal, por ejemplo, no hay que preocuparse tanto.
El caso de Nacho Vidal es pirámide.
Sí,
no es tienda de campaña,
pero no es tan preocupante porque realmente estamos hablamos de un equipamiento que desequilibra el conjunto del cuerpo y le obliga a ir arrastrándose sobre la herramienta, haciendo que con el desgaste por roce contra el asfalto o la tierra, pues eventualmente cuando llega ya no quede mucho con lo que hacer nada. Eso es el caso de gente como Nacho Vidal, pero por supuesto los peligrosos son los que tienen una talla normal, no una mini.
Y para quitarnos a un zombie de encima, ¿cómo lo hacemos? Pueden correr, pueden ser muy hábiles.
Uh-huh.
Entonces, si te enganchan, ¿cómo te lo quitas de encima un zombie?
Bueno, a ver, el sistema primordial para escapar de los zombies
porque
es
eso del, el kit de zombie con el desodorante no te lo quitas de encima. Y con el pegamento tampoco, sería al revés.
Lo primordial es que no te vean. Una cosa...
te pones una máscara. ¿Una máscara de Obama o algo de
no,
eso?
No, es a lo que iba, es a lo que iba. Vamos a ver.
De zapatero.
Esto lo hemos aprendido viendo The Walking Dead. Y es que los zombies, como bien es sabido, no comen zombies. ¿Por qué? Porque los humanos sabemos a pollo y los zombies saben a mierda, principalmente. Y lo mismo se aplica a todo lo demás. ¿Qué ocurre a la hora de escapar? Bueno, los zombies que corren tienden a ser infectados. ¡Y largo, bicho! Y corren mucho. Entonces, en estos casos... Lo adecuado es cubrirse de vísceras, porque muy difícilmente les vamos a superar sin una moto. ¡Que me vaya! ¡Pero bueno! Luego, por supuesto, está el método de herirles en la sensibilidad, que siempre funciona. Y una cosa que muchas víctimas han intentado es la patada en la entrepierna. No funciona. Los zombies, como es bien sabido, no sienten los balazos.
No sé por qué me da que este es de los que están ansiosos de amor. Enrique, el que te está intentando atacar.
En la misma tienda donde regalan, donde venden los remaches,
sí.
Venden peluches, que se compre uno. Que le he visto, que le he notado a la cartera y abulta.
Es que...
¿Será que tiene gastos?
¿Sabes qué pasa? Que con eso de que los humanos sabemos apoyo y ellos a mierda, pues claro, le ha salido mucho los sentimientos. Y está ahí fuera llorando.
Y por eso...
Un zombie llorando.
¿Qué quieres que haya? ¿Que vaya a darle cuatro palmaditas en la espalda?
Pero te voy a consolar un poco.
Porque tengo aquí la pala, se los doy ahora mismo.
Tú sigue hablando y yo lo consolo. Venga.
Bueno, vamos a ver. Entonces, lo de la cobertura de vísceras, en el caso de los zombies hambrientos de amor, concretamente es mejor los condones usados, eso también sirve. Nos permite pasar desapercibidos un ratito. ¿Qué tal ha ido, Sergio?
Pues bien, en un principio bien. Me ha puesto Hitor de vivaracho. Luego me he dado cuenta, ya se estaba ahí montando la tienda campaña, y digo, fuera aquí, bicho. No les puedes dar confianza.
No, es que esa es otra, nunca es desconfianza, porque además van en panda, y cuando uno localiza a uno que se abre...
Ah, que van esas pandas los zombies.
Eso sí.
¿Puede haber zombies que conduzcan coches, o carros de combate, o motos?
Bueno, eso ya son modelos más avanzados, no son numerosos, son incluso más escasos, fíjate, que los que andan, que los que bailan o cantan. Pero estamos hablando de zombies que han sido diseñados ex profeso, generalmente proyectos del ejército de Estados Unidos, porque el resto de ejércitos no son tan gilipuertas para intentar eso, el ejército de Estados Unidos para, crear soldados que vayan a una emboscada, se mueran en ella y luego se vuelvan a levantar, de forma que no contabilicen como baja y no penalicen al oficial al mando por soldado muerto.
Vale, y un golpe certero mediante el cual nos podamos quitar de encima de un solo golpe a un zombie. Es decir, ¿dónde hay que darles? ¿Dónde hay que cazarles? ¿Directamente en la cabeza? ¿Cortarle las piernas?
Con los zombies normales basta el golpe en la cabeza. Esto puede hacerse con una bala, puede hacerse con una pala, puede hacerse con cualquier objeto contundente. Pero con los que están hambrientos de amor tenemos otro problema distinto, porque estos generalmente los podemos hacer más inofensivos mediante el corte de lo que viene siendo la parte afectada.
Yo me estoy imaginando, macho, es decir, un montón de zombies todos en manada entrando a las farmacias y robando las Viagras ahí a lo loco.
Sí, es que precisamente la estrategia que más funciona es la confusión. Y la confusión se logra o bien con un bote de Viagra o bien con un lote de la revista Penthouse. La cosa está en arrojarla lejos,
pero
lo que sea.
¿Tú no les puedes dar una revista a los zombies porque no saben leer?
Pues vamos a ver, las fotos las ven.
Ah, bueno, eso sí, también, claro.
Los zombies en eso son mucho más honestos que las personas. No te compran en la Penthouse y dicen, no, es que es por los reportajes. Sí, ya, hombre.
Ya que siempre me la compro por eso, la interview.
Sí. Ya. A ver, nene, tengo un bote de Viagra. ¿Quién lo va a ir a buscar? ¿Quién lo va a ir a buscar? El nene. ¡Toma ya!
¿Por qué lo has hecho esto, Enrique?
Hombre,
pobrecito.
Cuando el bote de Viagra es bastante grande, tirarlo a la cabeza también resulta efectivo.
Es que de verdad, ¿cómo eres, Enrique? ¿Eh? Eres muy malo, ¿eh?
Vamos a ver, ¿cómo te crees que he sobrevivido yo a 4 holocaustos zombie?
No me lo quiero ni imaginar. Pero bueno, a ver, ¿cómo?
Pues justamente, hombre, son zombies, no son humanos. Se trata de convertir una situación de, oh Dios santo, me van a comer, y no, tú no eres la víctima. Estás realizando el sueño americano, poder dispararle a todo lo que te dé la gana sin consecuencias ni miedo a la ley.
¿Y tú crees que con todos estos consejos que nos estás dando, Enrique, podríamos sobrevivir a un ataque zombie el 21 de diciembre?
Pues hombre, a ver, sobrevivir, lo que es sobrevivir como... No, como personas igual sobrevivimos. Lo que no va a sobrevivir es nuestra virginidad anal, pero bueno, eso ya, ¿para qué lo necesitamos, no?
Pues hasta aquí Enrique García y sus consejos para el fin del mundo.
¿Qué te ha dicho?
Yo sigo insistiendo, esta música da la sensación que te vas a poner una capa y vas a salir volando, ¿eh?
Hombre,
no he escuchado nada más épico que este tema, ¿eh? Para el fin del mundo.
No, claro, por supuesto que no.
Y no he escuchado canción más esencial para esta sección que vamos a presentar ahora mismo, que se llama Las Noticias del Corazón, o lo que es lo mismo.
Para lista.
¡Mi revista! Me duele el amor, cómo me duele el amor.
no lo voy a repetir una cuarta vez. Tengo una recortada cargada con pastillas de Viagra.
Ya se ha ido.
Vale.
¿Estás ya captando el mensaje, Enrique?
No, vamos a ver, porque estamos aquí en directo y los disparos pegan un petardazo en el micro tremendo, ¿eh? Que esto me lo hace en mi barrio y tienen los sesos esparcidos por la pared hace 10 asaltos.
Pues tú sabes que en Halloween hay celebridades que no necesitan disfraz.
Pues, naturalmente, la Pantoja, sin ir más lejos.
Tenemos también a Belén Esteban, por ejemplo.
Claro, claro.
Tenemos también a Pedro Almodóvar.
Sí, ese siempre va con el disfraz de Frankenstein, ¿verdad?
Sí, pero también tenemos a la duquesa de Alba. Léeme, Enrique.
La duquesa de Alba, aristócrata española y actual jefa de la Casa de Alba, claro. Casada desde hace más de un año con Alfonso X y connotada figura social, es una de las famosas que no requeriría un disfraz en la noche de Halloween. Sí, ¿cómo se llama?
Hola, buenas tardes. ¿Qué pasa?
Señora duquesa, ¿cuánto tiempo?
¿Sabes que todavía sigo siendo una mujer deseada?
Sí. Lo sabía.
Me acabo de echar un novio que debe de tener la misma edad que yo. Mira, yo soy Cayetana y tú, ¿cómo te llamas? Hombre, no habla, pero es muy guapeta el jodido.
Señora duquesa, su novio no lleva pantalones.
¿Ah, sí? ¡Uy, pero hoy lo que tiene ahí puesto! Pero si está, ¡uy, a media asta! ¡A asta entera! ¡Uy, este quiere tema, eh! ¡Estate quietecito!
Señora duquesa, ¿qué tiene usted unos hijos? Y quiere decir que...
Hombre, yo prefiero estar con una persona que hable poquito, porque así me deja hablar a mí, me deja explicarme, me deja abrirme, porque yo es que soy una mujer muy romántica.
Ajá.
¡Estate quietecito, zombie ya, coño! Es que me he dado cuenta que era un zombie, pero por el olor, claro.
Claro, es que no se ha comprado el kit completo de desodorante.
Pues yo sé que me lo he comprado.
¿Usted?
Sí, sí. Yo es que para la noche de Halloween no me has dicho nada de cómo vengo disfrazada. Sí, sí, no me dices nada. Sí, sí.
Así, ¿y de qué viene disfrazado usted?
Hombre, me he pintado así de azul, me he puesto los pelitos así para arriba. Me he puesto la dentadura al revés. Hombre, ¿qué pasa? ¿De qué vengo yo hoy así? ¿Pero por qué te asustas de esta manera? Si me disfrazo de Pokémon, hombre. Ay, de verdad, es que no aguantas nada en la juventud, ¿eh?
Es que yo tengo un trauma con Snorlax de infancia.
Hombre, yo cuando tenía tu edad en el siglo XVII, vamos, igualito era la vida antes que
sí,
ahora.
Sí, así salían huyendo los holandeses,
No nos asustábamos de nada. Y ahora, madre mía, sois unos cagados, de verdad.
No te digo, es que ya, tenemos experiencia. Los soldados de los tercios no sabían que iban a pagar las deudas.
Hombre, con lo que me ha costado disfrazarme, le ha costado disfrazar a Alfonso. Hombre, por favor.
Sí, te estoy viendo ahora.
Porque, ¿sabes qué pasa?
Mi estómago.
Sí, es que me la he puesto al revés.
Un póster.
Lo de abajo arriba y lo de arriba abajo. Vamos, que tengo los colmillos, los incisivos, los tengo todo al revés. Así me pasa, que me he ido a comer un yogur y no veas.
Dígame, ¿piensa organizar alguna fiesta en su palacio? Ya sabes.
Vamos a hacer una fiestecita entre todos. Y van a ir todos disfrazados. Hombre, claro.
Muchos famosos, ¿no? Hombre, Almodóvar, la Esteban...
Sí, bueno, la Esteban no me gusta mucho, no te creas. Hombre, a lo mejor Almodóvar viene para hacer un reportaje, ¿sabes? De la fiesta. Pero vamos, yo quiero que vengan, pues, juventud de lo que es ahora la gente, las
invite
personas.
Invite a Michael Moore y que vaya disfrazado de la masa.
Sí, sí, queremos invitar a Karela Pique, a Pitita Ridruejo, a Michael Jackson. Me han dicho que no puede venir Michael Jackson.
Está muerto, señora condesa. ¿Tú qué sabes?
Mira que es pesado este novio que me he echado.
A mí me lo gusta.
¡Estate que se dice, coño! A ver si es que es Michael Jackson.
¡Thriller!
Pues podría ser Michael Jackson.
De todas formas, si...
Tiene la nariz muy recogidita.
Si se propasa, tenga esto.
¿Así esto qué es?
Una...
¿Pero qué me estás dando?
Una penthouse. Si se propasa, usted tire a lejos.
Ah, sí, pues yo se la doy.
Y tiene usted un tiempo para escapar.
Pero, ¿y para qué le voy a dar una revista a un zombie si no, los zombies no saben leer?
Pero ven las fotos.
Ah, bueno, también es verdad. Toma, pesado. Y te entretiene un ratito. De verdad, los que tiene ya que hacer una con 150 años que tengo ya, ¿eh? Los que tengo que ver.
En el siglo XVII no había tantos zombies, eran cuatro y se quedaban en América.
Ya lo sé. Bueno, pues lo que te estoy comentando, vamos a hacer una fiestecita multitudinaria y vamos a poner muchas cositas de comer, de beber, un poquito en general de todo, ¿quieres?
¿Y van a tocar alguna música en particular?
Hombre, ¿sabes qué pasa? Que Alfonso sabe tocar muy bien el órgano.
Oh.
Y Alfonso, pues...
va a tocar Tocata y Fuga.
Ah, Tocata, pues espérate, Alfonso, Tocata y Fuga. ¡Qué pesado es este bicho, coño! ¡Alfonso, deja ya de tocar, coño! ¡Ay, de verdad! Es que no me gusta nada.
Se ha acabado la revista, qué tío.
Es que leen muy rápido estos bicharracos.
Sí, sí, ya me doy cuenta.
Pero es que se ha comido las fotos, que aparecía ahí una chica muy ligerita de ropa. Hombre, por favor.
Eso lo voy a añadir a mis estudios sobre el comportamiento de los zombies amorosos.
Sí. Es que no solo ven las fotitos, sino que encima se las comen. Claro, así va. Que eso parece una cosa piramidal lo que tiene ahí.
Peor. Ya decía yo que esto no tenía... No parecían reutilizables después.
Claro. Bueno, es que me voy a ir yendo porque estamos organizando las cositas y esto lleva mucho trabajo, ¿eh? ¿Sabes qué pasa? Que yo he ido hoy al macro, he comprado la botella de vino, ¿sabes? De cumbre de grado, las Coca-Cola, he comprado los panchitos.
Las telarañas falsas convertir el Palacio de Liria en un sitio así gótico y noreuropeo.
Bueno, ¿sabes qué pasa? Que un poco al servicio les he dado una semana de vacaciones y ya está todo lleno de mierda, con lo cual no hace falta ya adornar nada.
Mira.
Porque luego están las fotos de mis antepasados, del Duque de Alba y demás, que son cojones de la hostia.
Del Duque de Alba ya les digo.
Pero ya les puedo decir. Sí. Así que nada, yo voy a llevar esto para allá porque ya se querrán hacer el calimocho.
Bueno, pues muchos saludos a su señor antepasado. Dígale que aquí en España todos estamos seguros de que él era peor que el Marqués de Sade.
Bueno, pues nada, que me voy, te daré un besito, pero es que llevo la dentadura al revés.
Nada, no se preocupe, Virgen. Lo importante es que no la pierda.
Venga, ala, hasta luego, chicos.
Chao. Adiós.
Pero claro, las fiestas no son fiestas, Enrique, si no está Elton John. Tú sabes que Elton John... Hombre, yo me imagino que aparte del piano sabrá tocar el teclado, sabrá tocar el Tocata y Fuga. No le vamos a pedir que lo haga.
Un piano sabe tocar todo lo que tenga teclado, más o menos.
Pues Elton John ha estado de fiesta y por lo visto se ha gastado un dineral en el cumpleaños de su marido David Furniss, el M. Enrique.
Elton John preparó una fiesta de 4 días para el 50 cumpleaños de su marido. A la celebración que tuvo lugar en Los Ángeles y Las Vegas acudieron entre otros Victoria y David Beckham, Elizabeth Hurley y la familia Osborne. También actuaron para él Cher, Lady Gaga, Cirque du Soleil y un largo etcétera, no sé quién es este grupo, de artistas. Vamos, que por su chico Elton no repara en gastos. Por eso le apodan Elton. This feeling inside, I'm not one of those who can easily hide. Suena tonto. Don't have much money, but boy, if I did. I'd buy a big house where we both could live.
Okay, yo le voy a dedicar esta canción pa' él. Porque David es mi marido y yo le quiero un montón. Y a mí me gusta mozo, porque él es David y nos vamos de Halloween. Ole, hay que ver cómo canto. Y everybody, hoy, ¿qué pasa? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, soy Elton John. Siempre es un placer.
Es más placer para mí.
Tenga, una yeyita.
Ay, muchas gracias. Ay, pero bueno, ¿por qué me dices a mí estas cosas? Esto no era con segundas, ¿eh?
No, yo sé que
tú sabes que no me gusta que me digan mujer mayor, ¿eh? Otra cosa es que lo parezca,
Pero no me gusta que me lo digan.
No, no, en absoluto, no se me ocurriría. De hecho... guarda la cortina. Pues eso, que, oiga, 4 días, Lady Gaga, ¿qué pasa? ¿No podía actuar usted, que para eso es músico?
Sí, pero ¿sabe qué pasa? Que a mí me gusta mucho, pues, sorprender a mi invitado, y sobre todo, este era un día muy especial, porque David cumplía 50 años. Mira, yo le saco un par de años y no se nos nota casi la diferencia.
Casi,
¿no?
Casi.
¿Qué pasa? ¿Lo estás diciendo con segunda? ¿Qué pasa?
No, no, le estoy dando la razón.
Que no me gusta que me diga esas cosas, ¿eh? Hombre, no, por favor.
Solamente le estoy dando la razón.
Vamos, tú fíjate el bozarrón, mira, esto lo grabé ayer, mira la voz que tengo, mira. Vamos, tú, como para meterte tú conmigo, que soy un divo. ¡Oy!
No digo, eso. Se me ocurriría. Vamos. Todos sabemos que los divos tienen poderes, como las monjas.
Hombre, y yo muchísimo, porque mira, yo a mi boda, hombre, me costó convencerle, o sea, a la boda no, al cumpleaños de David. Pero mira, estuvieron entre otros Victoria Beckham, estuvo David Beckham, que... Uy, el David, ¿cómo está? Hombre, es casi como mi David, pero un poquito más joven. Hoy.
Un poquito nada más.
Le tiré yo los tejos al David Beckham, le dije, uy, qué bien toca tú los balones, David. Se reía y decía, uy, cómo eres, Elton. Uy.
Ya veo.
Pero se me puso ojito, ¿sabes? Mi marido, que es muy celosa. Uy, David es que es muy... Uy.
Digo yo, 4 días de fiesta, no son muchos días.
Pues son muchos días, pero como nosotros nos podemos gastar lo que nos saca el felicín, pues ya te puedo asegurar que ningún problema... en estas cosas. Luego también vino Elizabeth Harley, ¿sabes? Que es una chica que tiene una moto Harley.
Sí.
Y lo vino a la familia Osborne, que ¿sabes?
Sí, les conozco, los del Duende Verde.
Lo de eso, bueno, Ossie Osborne, tú sabes que es un cantante, que canta como le sale,
sí,
las pelotas, pero...
es un presentador muy famoso.
Bueno, no es un presentador. Este ha hecho una serie para MTV que aparece en la casa de los Osborne.
Digo, habrá venido los Osborne, pues habrá venido Bertín Osborne también, ¿no?
Sí, bueno, sí, también estuvo por allí. Y es lo que te comento, que ha sido una fiesta. Bueno, ha habido de todo, ha habido cacahuete, canchito, ha habido calimosa, bueno, de todo lo mejor.
Sí, eso que iba a preguntar, porque eso. En 4 días de fiesta sí. Se habrá trasegado para impulsar un transatlántico.
¡Hombre! Ahí nos hemos puesto todo bueno hasta arriba. Luego también invita a George Michael, sabe que le gusta venir, invita a Paul McCartney, porque vivimos todas en el mismo edificio.
En el mismo bloque de Billie Jean.
En Billie Jean. Entonces, bueno, pues ya coincidimos en las cuerdas, le dije, Michael... Y él me dijo, ok, y digo, pues vente para la fiesta, tráete alguna cosita, una tarta de limón, unos sobaos, de estos rellenitos que a mí me gustan mucho, de
una
santo.
Una ensalada de patatas.
Una ensaladita de patatas que le sale muy buena a Josh Michael.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Y qué le pone? ¿Ajito y pimentón?
Le pone, pues mira, te voy a comentar. Le pone, pues un poquito de cebolla, ¿sabes? La patatita así con un poquito de vinagre. Uy, está muy buena, ¿eh? Mm. Un poquito de pimiento verde así durito. Hoy un poquito tomate.
Es que estamos puestos a no reparar en gastos, sí, una pizca de azafrán, ¿no?
Y una pizquita, pero vamos, lo suyo el toquecito final, toquecito vinagre, para que le salga muy bien la ensalada campera. Pero bueno, no me cambie de tema, que estamos hablando de mi fiesta.
La de David
Forney. Y eso, y mi marido, bueno...
El trasiego, sí.
En lo que el trasiego, estuvimos dando una vuelta por la ciudad, porque estuvimos, creo, en Los Ángeles de San Rafael. Ajá. Y entonces, pues por toda la ciudad iban actuando pues muchos artistas. Estuvo Lady Gaga, que esa, bueno, nos vuelve locas a todas. Y lo pasemos muy bien. La verdad es que fueron unos días, pues eso, para recordar.
Y la fiesta incluyó una barbacoa, supongo, ¿no? Siendo en Beverly Hills.
Hombre, hicimos el
una
en el
o cuatro.
Último, hicimos, mira, yo, por ejemplo, cuando vino Paul McCartney, y los Beckham se trajeron, pues eso, unas bolsitas, pues con unos chorizos, ¿sabes? Una paletilla.
Ay, los bocatas de chistorra de McCartney.
Hoy, buenísimo. Esto los pone, bueno, los bocatas de chistorra más de Nacho Vida. Pero sobre todo lo que son los choricitos de pueblo. Y lo que son, pues, estas de palo, la que me vuelven a mí loca, las chuletas de palo.
¿Y cuál es el pueblo de Paul McCartney?
Paul McCartney es Liverpool. Liverpool.
Claro, ahí hacen una cecina muy rica.
Ahí lo hacen muy bueno todo. Eso es la mojama. Hierro. Y la mojama. ¡Uy, qué buena está la mojama de Liverpool! ¡Uy, de todo! Y luego, claro, trajo un poquito de tarta limón porque él tiene mi receta, que yo se la di. Luego, última hora, pues ya bajamos un poquito la música. Y ya pues nos pusimos a charlar, echamos unas cartas, una brisca. El juego estuvimos jugando al cinquillo, ¿sabes? Porque vinieron viejas glorias del rock and roll. Vino Mick Jagger, se pasó por ahí también. Estuvo también Eric Clapton. Y entonces ya estuvimos pues echando un contento también, estuvimos jugando. Y ya tomamos un té pues con unas campurrianas, muy ricas.
Ya que lo has sacado a colación, tengo que preguntarlo por el interés periodístico. Me pregunta mi madre, ¿la tarta de limón con azúcar normal o morena?
Yo es que todo lo hago con azúcar glass. azúcar glass. Me sale muy rica.
Claro, claro. Y nosotros claro. usando la blanquilla.
Eso es. Bueno, pues yo me voy yéndome, ¿sabes? Porque le estoy preparando otra fiesta. ¿Salió también esta? ¿Sabes?
Que va a ser cumpleaños de plata.
Bueno, esto más que cumpleaños es la fiesta de Halloween. La de Halloween, que esta nos encanta todo el año disfrazarnos.
Ay, ¿de qué va a disfrazarse usted?
Pues yo tenía pensado varias cosas. Me quería disfrazar de Lady Gaga, pero es que ella ha dicho que se iba a disfrazar de mí, así que digo, bueno, pues si quiere lo hacemos así.
Hombre, eso, un traje de solomillos y ya está, ¿no?
Un traje de los... Ya, pero es que yo no soy Lady Gaga y yo como vea eso me cojo a la barbacoa y me los como en 10 minutos. O sea.
Ya veo, ya.
Y ahora, ¿sabe qué pasa? Que ya está empezando a comer sólido el Zachary, el niño que le tengo por ahí hoy, que está que me lo como el Zachary. Y ya, pues ya luego yo bocatar de panceta y cosas de... Ah, caramba, ¿ves? ¿Le está usted entrando hambre o es que me quiere morder el cuello?
No, es que yo me estoy entrando otra vez en Stanislavski.
Ay, usted se mete mucho en el método, ¿eh?
No sabes, bien, le importaría mirar un momentito a la izquierda para que pueda admirar su yugular.
Sí, sí. Bueno, que nos vamos a hacer una fiesta temática. Una fiesta temática. Sí. Y nos vamos a disfrazar del Señor de los Anillos. Yo voy a ser Frodo. Pero porque yo soy el más recogidito de todos. Y ese Frodo.
Claro, claro, yo eso. Podría ir de Sauron y quitarle el anillo del cuello.
No, bueno, Sauron va a ser John Michael. Ese ya va a ser John Michael.
Bueno, pues de Sauron de la segunda parte, ¿qué más da?
Y luego, pues, me imagino que vendrá el del gas y el del bar a traernos las cosas, las bebidas y demás historias.
Trae el cuello para que acordes.
¡Uy, yo me voy para allá! ¡Uy, yo me voy yendo ya! Bueno, ya. Que un besito a todos, que me encanta venir a vuestro programa,
sí,
que es muy bonito.
Sí, un besito.
Venga, sí, sí, ala, déjame en paz, que me voy para allá. Venga, ala, ala, ala. No sacrifice, yeah. Enrique, si todo esto es muy bonito. Si yo lo sé que todo esto es muy bonito.
Que es muy bonito.
Pues eso, la música. Que hoy te pillo comiendo, Enrique, pero bueno, ¿cómo haces estas cosas?
Sí, comiendo.
Es que
ignora por completo que no sabemos a dónde ha ido el tronjón, por favor.
Ay, qué poca vergüenza. Oye, tú sabes que continuamos, aunque sea Halloween, festejando los 50 años de Rolling Stones. Pues que sepas, Enrique, que este tema nos viene al dedo. Esto es Simpatía por el Diablo. All right. Please allow me to introduce myself. I'm a man of wealth and taste. I've been around for a long, long year. Stole many a man's soul and faith. I was around when Jesus Christ had his moment of doubt and pain. Made damn sure the pilot washed his hands and sealed his fate. Pleased to meet you. Hope you guess my name. But what's puzzling you is the nature of my game. Stuck around St. Petersburg when I saw it was a time for change. Killed the Tsar and his ministers. Anastasia screamed in vain. Rode a tank, held a generous rank. When the blitzkrieg raged and the bodies stank. Pleased to meet you. Hope you guess my name. Oh yeah. I was puzzling you with the nature of my game. Oh yeah. I watched with glee while you kings and fought for ten decades for the gods they made. I shouted out, who killed the Kennedys? When after all, it was you and me. Let me please introduce myself. I'm a man of wealth. está este temazo de los Rolling Stones, Simpatía por el Diablo, una canción que podrás encontrar en el Beggar's Banquet, disco del año 1968. Solos ante el peligro, vamos con él.
Solos ante el peligro, el programa más gamberro de la radio.
Vamos ya con Enrique García y sus locuras consoleras. Ay, es que me encanta esta musiquita, Enrique.
Sí, es genial. Que estos grandes temas que hacía Nintendo en aquella época ya no los han vuelto a hacer.
Sí.
Y mira que era componer ¿en qué? ¿En 8 bits? Es algo que puede tocar una Game Boy de 1985, es una cosa increíble, en fin.
De todas formas, Enrique, yo no te quiero dejar con las ganas porque sé que has hecho una petición especial para el día de hoy. Tú quieres escuchar un tema que se llama This is Aperture, ¿verdad?
Efectivamente, lo ha preparado un fan con temas con música, con sonidos del Portal 2, que me acabo de pasar este mismo viernes, y es una versión de Pesadilla antes de Navidad genial.
Mira cómo suena, mira. Doors enter, it's a delivery stage. Wouldn't you like to escape this cage? Come to us and you'll be sure you're not safe in Aperture. This is Aperture, this is Aperture. This subject's die once they're inside. This is Aperture, everybody hit the floor. Take a seat to the neurotoxin makes you die. It's not safe, we are sure you're not safe in Aperture. I am the one that's keeping. Oye, pues qué bonita, ¿eh? Qué maja.
Es genial. Son básicamente todos los personajes, esos robots, esas torretas de Aperture Science Laboratories, que es donde estás encerrado en Portal 2, diciéndote que, oye, no, que aquí no estás seguro, huye, corre, sal de aquí como puedas, que eres un sujeto de pruebas y los sujetos de pruebas palman, es para lo que sirven.
Tela, marinera,
es
tela.
Es genial, este hombre, espero que los de la compañía lo fichen, porque no tiene precio. Esto es mucho mejor que la canción que pusieron al final, las dos canciones músicas que pusieron al final del Portal 2, que no voy a destripar naturalmente.
Por cierto, juego que ya te has pasado, ¿verdad?
Sí, este mismo viernes, y debo decir que de forma satisfactoria, ¿no? Porque es muy bueno esto. Hay muy poca gente que haya conseguido crear un villano que al final te dé lástima cargártelo. Porque GLaDOS, que es el villano principal del primer juego, hay mucha gente a la que le dio lástima cargárselo. A mí personalmente no, es una zorra. Pero es un ordenador, quiero añadir. Pero el villano aquí cambiaba, era este, no puedo destriparlo tampoco, cambiaba a partir de un cierto punto. Y me daba pena, oye, el único problema que tenía el pobre era que el poder lo había vuelto loco. Si una vez desconectado...
Ay, madre mía, bien, Enrique, pero a lo que hemos venido.
Sí.
Porque queremos hablar de dos juegazos para PS Vita, o dos juegazos que a lo mejor no son los más perfectos del mundo, pero te puedo asegurar que me encantaría tenerlos.
Se han sacado con esa consola en mente, entre otras cosas, y que digamos que la aprovechan, creo yo.
Y que tienen su cosita. Vamos, empezamos con Assassin's Creed Liberación. ¿Qué tiene este juego? Para empezar, que es una chica la asesina, ¿eh? Se llama Aveline de Grand Prix.
Este juego viene a la, ¿cuál es la palabra? A la saga de la última entrada en la línea temporal de Assassin's Creed, que es inscribirlo todo en la Revolución Americana. Ya ha estado en Jerusalén medieval, ya ha estado en la Venecia renacentista y en Roma y en toda Italia, y pues ahora lo han inscrito en un campo, en un terreno americano. Esto no es malo argumentalmente, porque digamos que el personaje no lo había explorado, solamente que da un poquito de recelo a según qué críticos, que ya están un poquito quemados de la ambientación americana en muchas películas.
Sí,
en las que, digamos, no por nada, películas y videojuegos que sin embargo pues tienen tendencia a ignorar las historias que se pueden contar. Fallout es un juego cojonudo. Yo aquí en este programa lo he puesto por las nubes, pero ni en el lore ni en el conocimiento de enciclopedia que viene asociado te cuentan ¿qué ha pasado en Europa? El mundo se ha ido a freír puñetas, al parecer México también, Canadá por supuesto, China también, pero el resto del mundo no sabemos lo que ha pasado en él. y parece que es vagancia de no contarlo. En este caso, pues estamos ante un contexto, digo, en la liberación de los Estados Unidos, de la Guerra de Independencia, unas acciones, las del personaje, que llevarán a esta, a que se dispare el primer tiro de esa guerra, e incluso, pues, tengo entendido que nuevos conceptos como el de batallas navales, en el sentido, mucho cuidado, de que si el último Assassin's Creed nos permitía el concepto de la banda, de tener una banda de leales, aquí el concepto lo han vuelto a renovar y es el de tener tu propio navío con el que hacer incursiones, abordajes, todo ello muy cinematográfico.
¿Y qué hay de nuevo en este juego? Porque vamos a ver, estamos hablando de una consola portátil. El juego está perfectamente adaptado. Tiene unos gráficos tremendos, con gran cantidad de detalles. Sí que es cierto, pues claro, que todo eso conlleva a que haya ciertas limitaciones.
De batería, más que nada.
Pues hombre, cuando veamos a muchísimos personajes dentro de la pantalla, pues el motor se resentirá un pelín. Uh-huh. Puede haber a lo mejor unos poquitos bugs, puede haber dientes de sierra. Pero claro, ¿quién se resiste a jugar en formato portátil?
Al fin y al cabo, la principal ventaja del juego en sí es precisamente lo adaptado que está al formato. No olvidemos que la PS Vita, con esos controles que se manejan literalmente con los dedos que normalmente no usas para nada, pues estoy seguro de que hay, digamos, pues toda una generación de juegos que son jugables en Vita, pero que no aprovechan esas posibilidades de control. Y del mismo modo que hay gente, entre los que me incluyo, que son puristas de los pulgares para estas cosas, también los hay que siempre han dicho, me gustaría usar más partes del cuerpo para hacer la dirección. Y de algún modo la PS Vita en esto es un avance. Y en un juego tan rápido y tan dinámico como esa saga Assassin's Creed, se agradece este uso extra del control. Y bueno, el apartado de la banda sonora no está tampoco nada mal conseguido, todo hay que decirlo.
Y además, otra de las novedades es que nuestro personaje, tiene tres maneras distintas de vestirse.
Por ahí van los tiros. Lo que pasa es que la sección de armario me la he comido antes en un arrebato así, la había hecho en tinta roja.
Esto presenta un cambio estético, ya que cada uno de ellos, es decir, de estos trajes que puede lucir nuestro personaje, ofrece un tipo de jugabilidad distinta.
Yo ahí te digo lo que te llevo diciendo desde que empecé esta sección. Opciones. Claro. Todo lo que sean opciones, bienvenido sea. No hay cosa peor que un juego que se acaba volviendo repetitivo. Y si puedes rejugar las situaciones con distintos estilos en función de el traje que hayas sacado del armario esa mañana, pues se agradece. Quiero decir, yo también cuando empecé en esto de los videojuegos nunca me replanteé el concepto de rejugabilidad.
Claro.
Pero la verdad es que con el tiempo, los jugadores ya a partir de 15 años y hasta los 90, ya sí que lo tienen muy en cuenta.
Pues lo dicho, esto es un juego que, hombre, quizás se peca de ser excesivamente ambicioso, ¿no? Es un buen juego, no es un mal juego
sí,
para nada.
Sí, pero
es muy divertido.
La plataforma también da para lo que da y...
Y no está mal, ¿eh?
Yo entiendo, he visto gráficos muy buenos en consolas portátiles y los veremos mejores todavía.
Y yo te puedo asegurar que, mira, para la PSP, la primera, sacaron ya un Assassin's Creed, el Bloodlines, y estaba genial hecho. El único problema que tenía es que era muy cortito, era muy facilón, pero estaba muy bien hecho. Es decir, todos los sistemas estos de escalada de parkour estaban perfectos.
Pero tampoco sería muy a cuenta hacerlo mucho más largo, porque precisamente con unos gráficos muy buenos la batería se resiente.
Sí, pero es que también emplearon la mitad de memoria que permite un UMD. Es decir, que todos esos fallitos los podrían implementar, es decir, mejorarlos.
Claro, pero es que te digo lo mismo, cuanta más memoria ocupes, más batería gastas.
Bueno, también.
Y quiero decir, una batería que en principio está pensada para durar 3 horas, pues que de pronto te dure 30 minutos para el jugador es un peñazo. Por eso esta fórmula japonesa de juegos, en la que en realidad están todos hechos con el RPG Maker, tiene tanto éxito, porque con muy pocos recursos de la consola, solo necesitas un buen artwork y una buena historia.
¿Y qué me puedes contar de Silent Hill Book's Memories? Porque, igualmente, tampoco es un juego muy perfecto, pero tiene cosas que lo hacen en cierto modo irresistibles.
Vamos a ver, vamos por partes. La gente que haya oído Silent Hill igual ha saltado de la silla, igual se ha emocionado.
Claro,
habéis hecho mal. Esto es como si alguien saca una película con el nombre de James Bond y luego...
pues sí, pues es una historia de amor y celos en la Inglaterra victoriana, en la que un personaje, mira tú por dónde, se llama James Bond.
Claro.
Pues no van por ahí los tiros, no van por ahí los tiros. Esto es lo que han hecho con este juego, con Book of Memories, que no es psicoterror, no es terror en el sentido de lo que lo suele ser la saga Silent Hill, sino que es un explorador de dungeons. El objetivo del juego es explorar mazmorras, está orientado al multijugador y es más RPG que de terror. Los únicos, de hecho, se aprecia incluso un cierto desconocimiento de la saga por parte de los creadores a la hora de poner a monstruos de la saga Silent Hill en el claro. camino sin ton ni son, sin motivo ni por qué. Hay un porqué para todos y cada uno de los monstruos de Silent Hill. El cabeza pirámide tiene un sentido, las enfermeras tienen un sentido y aquí nos van a aparecer en todas partes menos en el hospital, que es donde tienen que aparecer.
Cabeza pirámide, más conocido como Caracono o Nacho Vidal.
También.
Fíjate qué música de aquí de Yamaoka. Oh. Me encanta esta música, Enrique, me encanta.
Bueno, eso para gustos colores. La música no la tengo mal criticada, a mí no me parece nada del otro mundo. Lo que sí, que ciertos efectos musicales y, por supuesto, de sonido...
A lo mejor
sí
no encajan.
No, los efectos musicales han sido... Los efectos de sonido sí que han sido extraídos de la saga Silent Hill y probablemente son el único elemento de auténtico miedo que hay en el juego. No obstante, eso hay gente que lo tiene superado. Yo no lo tengo superado. A mí en el Doom lo que más miedo me daba eran los ruiditos de las narices.
Hombre.
Pero...
Y más en una portátil que te ponen los cascos. Tela.
Exactamente, porque además ya estaba inventado el estéreo y eran capaces de hacer que algo te sonara a la espalda.
Sí, señor.
Era muy terrible.
Oh.
Pero bueno, vamos a ver. Cosas... Eso ya un aviso a navegantes que hay que hacer. No es... lo que estamos habituados a ver. No obstante, es un juego que está correctamente trabajado, el motor gráfico es capaz de mover de forma fluida varios personajes en pantalla, muchos, lo cual se agradece porque, repito, está orientado al multijugador este juego.
Sí, es un tipo de juego que se asemeja mucho a Diablo.
Sí.
No es Diablo, ni mucho menos.
No lo habría podido decir mejor.
Sí.
Aparte de eso, tiene, pues estar enfocado en multijugador tiene un pequeño fallito muy tonto. Como por ejemplo, pues eso, varios jugadores, cada uno con su linterna, y cada uno solamente ve su linterna.
Un pequeño fallo que puede llevar a... Bueno, pero vamos, de todas formas, está muy logrado. El multijugador está muy logrado,
está muy logrado,
divierte mucho.
No obstante, digo, además tiene muchas horas de diversión por delante. E incluso si la campaña se acaba... temprano, hay un modo de exploración infinita que literalmente es infinito. Puedes tirarte hasta que te aburras, te vas generando dungeons aleatorios.
No sé si te habrás dado cuenta de que este juego se divide, no son 10 fases, cada una, pues el fuego, el agua, etcétera, etcétera. Por lo visto, la gente que comenta los juegos, que los analizan, han dicho que solamente la parte del juego han tardado más de 10 horas en pasarlo.
Por eso digo que es muy larga la campaña.
Larguísimo.
Y aparte de la campaña, luego es muy, muy, muy... Tiene... No es que... Es totalmente no rejugable en el sentido de que nunca te lo acabas.
Claro, ahí está.
Que eso
es una cosa muy positiva. Por eso a mí el juego, en cierto modo, me gusta, me llama la atención.
Hay gente a la que esto le frustra. Es muy malo para la gente con trastorno obsesivo compulsivo. Pero bueno, esto también hay que aprender a admitir que a veces hay cosas en la vida que no se acaban, que no podemos terminarnos. Eso sí, una cosa potencialmente frustrante es el sistema de salvado, que es criminal. Porque hay un punto de guardado en cada nivel... Y ya está.
Claro, si vas en el autobús, ¿qué pasa? Que si te matan en una cierta zona, llevas ahí como 2 horas y te matan... A lo mejor no es tanto. Pero ponle que lleves a lo mejor 20 minutejos, te matan en una zona y vuelvas en el último...
Y 20
punto
minutos
guardado,
que has perdido.
Ahí está el tema. Oh. Y posiblemente te hayas pasado la parada del autobús o del metro que estabas tú...
Ahí está. Entonces, eso, hombre, es problemático. Hay juegos que lo han hecho peor, recuerdo
Sí, algunos de portátil
no,
sí que...
No, es que mira que es famoso, caramba, el Solid... Metal Gear Solid,
ya
sabes.
Que es tremendo.
Pero bueno, realmente eso ya es política, sobre todo son los japoneses...
Con el Resistance pasa lo mismo un poco también, el Retribution, ¡buah!
Sobre todo son los japoneses los que les gusta esto del guardado habitual es para débiles, pero...
Oye, pues
eso ya es políticas de empresa, va por gustos y va por temporadas, como el yogurlado.
Bueno, pues hemos hablado de dos juegos que no son maravillosos, pero que sí,
no, pero
son tiene... recomendables.
Es que te digo...
esperemos a que bajen de precio.
Hill, este juego puede no gustar. Ahora bien, divertido es.
No imaginemos que es un Silent Hill.
Exactamente.
Esto podemos decir que es un juego que podremos incluso encontrarlo en un iPhone.
No vayas a poder pensando que es un Silent Hill, pero vea por él pensando que puede ser entretenido, puede ser distraído y que le vas a poder echar muchas horas.
Y si te gustan los juegos de Dungeon, con él por supuesto acertarás. Y oye, ¿que te gusta el motivo de que aparezcan los personajillos de Silent Hill? Pues yo me imagino que sí te acabará gustando.
Tú quitaré la música de Silent Hill y ponle lo de dragones y mazmorras, claro. Un mundo infernal.
Pues eso, un juego que se recomienda comprar cuando baja un poquito de precio, ambos.
Exactamente, por ahí van los tiros.
De hecho, está Assassin's Creed, ya lo regalan con la consola, con lo cual, pues
por eso,
no es
que no se diga, que no se diga que aquí se cobra de nadie, que no se cobra de nadie. Anda, que nos recomendamos eso de esperarse un poquito a que baje.
Pues sí, ¿sabes lo que vamos a hacer, Enrique?
Dime.
Vamos a ir con un tema de Jamiroquai que se llama Runaway.
Ay, me encanta.
Y a la vuelta, hemos dicho al principio que iban a ser 10 canciones o las 10 más apropiadas para Halloween, pero nos dará tiempo a poner dos o tres. Así que vamos con Jamiroquai y a la vuelta los temas halloweenaños. Está Jamiroquai con ese Runaway. Es que nos quedamos sin tiempo, Enrique. ¿Sabes qué pasa? Que cuando uno ya se lía, nos liamos a hablar.
No,
empezamos a pasarlo
radio,
también.
La radio es música en mucho componente. Sí.
Y el hecho de estar celebrando una festividad como es el Halloween, estar rodeado de zombies. Que hay que joderse con...
Sí, sí, ya me acaban...
¡Estate quieto ya, hombre, por favor!
Pero no habíamos vuelto a asegurar la barricada de la puerta.
Pues no, se ha quitado el celo, Enrique, si es que no tenemos dinero para más. Y mira que le hemos puesto el pegamento anti-zombie ese, pero nada de nada.
Que no, que eso es pegamento para la piel, que no aguanta.
Bueno, Enrique, pues tú sabes que hay canciones, se han creado canciones que son ideales para el tema de Halloween. Y tú sabes que uno de ellos, sobre todo uno de los artistas que a mí más me gustan, es Marilyn Manson.
¿Ah? Marilyn Manson es el que hizo Pesadilla antes de Navidad.
Pues mira. Ahí lo tienes, Marilyn Manson, Pesadilla antes de Navidad. Vaya temazo, ¿eh? ¿Esto es Pesadilla antes de Navidad o La novia cadáver?
No, es Pesadilla antes de Navidad. Lo que ocurre es que está la versión que se cantó propiamente dicha para la introducción de la película, pero esto es, digamos, el BSO, la banda sonora original, como tenía él planteado el tema.
Oye, pues tú sabes que hay una canción que es inolvidable. La canción que está a punto de cumplir 30 años.
Que se dice pronto.
Y que la cantaba el genial y mítico Michael Jackson. Esto es Thriller, temazo para Halloween. Uy, pues se nos ha ido Michael Jackson.
Se ha muerto.
Es que ¿sabes qué pasa? Que ya lleva una temporadita en el ordenador que nos está dando un poquito de problemas, pero no pasa nada. Porque yo sé que tú eres muy fan de las películas de los 80, Enriquito.
Ah, sí, sí, sí. Ya no se hace cine como entonces.
Ya no se hace cine como entonces. Tú eres muy fan, por eso, de los Goonies, por ejemplo.
Me encantaba La vi 17 veces de crío.
¿Y no te gustaban Los cazafantasmas?
como loco, era el único fan que tenía Rey.
Pues otro temazo para la noche de Halloween, es que no puede faltar este. Bien, pues con este tema, porque es que ya no nos da tiempo a más, nos vamos a ir despidiendo, como siempre, un placer, Enrique García.
Un placer ha sido enteramente mío.
Ya estás otra vez con el método Stanislavski.
Sí.
Que sepas que para otro es el zombie para allá.
Y si peor es para él.
¡Hala, vete con Enrique! Sangre. Venga, vete para allá que te da una viagra.
Yeah.
Y el que te habla, Sergio Morón, lo hemos pasado genial en este día tan genial que es Halloween. Esperemos que hayáis disfrutado del programa casi tanto como nosotros. Así que nada, que os dejamos con los cazafantasmas. Hasta la semana que viene. ¡Adiós! ¡Adiós!